puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic, Martín Cuneo i Emma Gasco. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Como cada quincena, en La Luna Salía Tiempo Radio, el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Damos la bienvenida a Carmen Salabert, miembro de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes. El tema de hoy será situación actual de México.
Vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
Hoy tenemos en nuestro norte es el sur a Ana Elena Barrios, que se encuentra unos días de vacaciones por Valencia y ha tenido la amabilidad de venir al programa. Ana Elena Barrios, compañera mexicana, está trabajando con los movimientos sociales chiapanecos que llevan una gran lucha contra el despojo del territorio y por la soberanía alimentaria. Pertenece a una organización que se llama Enlace de Comunicación y Capacitación. Hola, Ana Elena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Para comenzar, ¿nos podrías decir qué es la organización a que perteneces?
Enlace es una organización que tiene 32 años. Trabajamos en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas e impulsamos procesos de construcción de buen vivir, procesos organizativos y productivos, principalmente a través del fortalecimiento de la economía social y solidaria.
En estos momentos es de gran actualidad México. Desde aquí tenemos gran interés por conocer qué está pasando en ese querido país. ¿Qué nos puedes decir?
Es un momento muy doloroso, el presente, como el resultado y el cúmulo de una serie de situaciones de corrupción y de violencia que en este momento están estallando, que en este momento están presentándose de una manera crítica. Yo creo que lo que está sucediendo ahora en México y que por eso está sonando en todos los lados del mundo es que esta pantalla del gobierno por presentar a México como un país democrático, como un país en paz, como un país que logra sus consensos y avances políticos, pues en realidad es una careta que se cayó. Un teatro que se cayó y que vemos el verdadero rostro de la violencia institucionalizada en México, que cobra el rostro más terrible.
¿Cómo se ha llegado a esos extremos de violencia?
Como decía hace un momento, esta violencia no emerge de ahora. En realidad es una violencia que viene desde hace muchas décadas, desde la propia consolidación del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, como una institución que ancló la corrupción y el ejercicio de la violencia como la forma de hacer política, que es el ejercicio del compadrazgo y de estos vínculos en los distintos niveles y con los distintos poderes para continuar en el ejercicio de la violencia. Esa es una forma muy priista. El PRI estuvo antes durante 70 años en México. Después llegó el PAN, el Partido de Acción Nacional, en el 2006. Cuando llega el PAN a la presidencia, al poder, al presidente Felipe Calderón, se le ocurre la idea de declararle la guerra abierta al narcotráfico. Era una idea absurda, porque en realidad el propio corazón y las raíces del narcotráfico estaban en las propias estructuras institucionales. Entonces, lo único que hace es militarizar, llenar el país de policía, con un apoyo muy fuerte de Estados Unidos, porque una de las políticas exteriores que se refuerza mucho es el Plan Mérida. Hay una inversión presupuestaria muy grande en temas de seguridad nacional. Cuando se abre esta guerra al narcotráfico, a partir del 2006, en realidad termina siendo una guerra contra la ciudadanía, con expresiones de violencia. Durante el sexenio de Felipe Calderón, estamos hablando de entre 60 y 70 mil muertos y 26 mil desaparecidos. Ahora, a la vuelta del PRI, con la toma de presidencia de Enrique Peña Nieto, volvemos a esas formas antiguas de poder anclado en la corrupción, pero ahora lo que tenemos es un escenario de disputa territorial. En el periodo anterior del PRI, los cárteles, estos poderes fácticos, los territorios estaban negociados y distribuidos, había ya ahí pactos muy antiguos. Cuando llega el PAN y en esta guerra lo que ocurre es que estos territorios se abren a la disputa territorial. Entonces lo que ahora tenemos es la vuelta a una forma antigua de poder, a una forma que se ha basado en el presidencialismo, en la centralización y en el ejercicio del poder de una manera autoritaria a través de la imposición y a través de la violencia contra la ciudadanía.
El nuevo presidente Peña Nieto también es del PRI. ¿Cómo se ven las reformas que está llevando a cabo? ¿O qué quiere llevar?
En el Pacto por México, que es esta primera acción de aparente concertación entre las distintas fuerzas políticas que se convoca al inicio de la presidencia, pero por otro lado en realidad responde a los intereses de los poderes económicos, porque las reformas son totalmente liberales y a lo que van es a abrir las puertas para la privatización del Estado, para la privatización de los bienes que todavía están a manos del Estado, de la población. Entonces lo que hacen las reformas, o sea, primero la educativa, después la fiscal, recientemente la energética, y está en planes de venir la más peligrosa de todas, que es la reforma al campo, que es la contrarreforma agraria, que fue la gran conquista de la Revolución Mexicana, está por venirse abajo desde un esquema neoliberal, desde un esquema privatizador y que tiene ya pactos con las élites económicas, que son quienes están regiendo las empresas transnacionales en México.
¿Nos puedes decir los nombres de las transnacionales estas que has nombrado?
Está en el sector agroalimentario, el Grupo Walmart, uno de los grandes monopolios de la agroindustria, Grupo Walmart, Nestlé, que son los que cada vez más van tomando el mercado. En el sector energético están ahorita repartiéndose el pastel a la reciente apertura del acceso al petróleo mexicano, pues están en este momento las distintas transnacionales petroleras, Iberdrola una de ellas, peleando, viendo cuáles son esos porcentajes o estas formas de explotación de producción petrolera en México. Tenemos también una serie de mineras, especialmente canadiense, varias industrias.
Ya nos temíamos que había alguna española por ahí. ¿Y tú crees que ante toda esta situación es tan peligro el Estado de Derecho, ante la infiltración que estamos viendo de los aparatos del Estado por las mafias y los grupos paramilitares?
El Estado de Derecho en México nunca ha existido. Ha sido una construcción de una imagen, de una pantalla desde los gobiernos anteriores. Lo que hay ahora se explicita, digamos, esta relación profunda de las instituciones políticas y de estas organizaciones, de estas estructuras de crimen organizado. Pues desde sus propias bases, desde los frutos, desde las formas económicas. No son estas las primeras elecciones en el 2012 en que desde el narcotráfico se financian campañas presidenciales, campañas para presidentes municipales. En realidad, esto de lo que nos habla es el nivel de descomposición y el nivel, repito, de colusión del narcotráfico, de las distintas redes con los partidos políticos y con las estructuras de gobierno en México.
Ante el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, se ha producido una gran respuesta popular. ¿Puede ser esto una muestra del hartazgo de la gente?
Definitivamente lo es. Es el basta ya, el ya me cansé, el que retoma la sociedad, retomando la frase del secretario de Gobernación cuando sale a decir la declaración oficial de que los 43 estudiantes fueron asesinados y quemados. Y entonces cuando la población, cuando los medios de comunicación se acercan al secretario de Gobernación para hacerle preguntas, él dice ya me cansé. Entonces ahora la población mexicana entera retoma ese ya me cansé, pero que no es un ya me cansé de ahorita. Es un ya me cansé acumulado que retoma todas las inconformidades, la propia emergencia de los estudiantes como actores políticos que hace que justamente con la toma de la presidencia de Peña Nieto, cuando emerge el 132 y que después había parecido apagarse esta pequeña llama, pues ahora vemos que vuelve a emerger. Es decir, todos estos movimientos sociales que están ahí, que llevan ya un tiempo en una lucha, pero que estaban de una manera menos visible en el escenario público, lo que ocurre es ese hartazgo común y ese decir ya no estamos dispuestos a seguir tolerando esta situación, este nivel de cinismo y de corrupción institucional.
¿La respuesta del gobierno ha sido adecuada a esta masacre de los 43 estudiantes asesinados y la situación que está viviendo México?
La respuesta del gobierno sigue siendo discursiva y ofensiva. Es indignante realmente que en sus discursos Peña Nieto se enarbole diciendo todos somos Ayotzinapa. Es absolutamente indignante que él diga se castigará a los criminales y a la vez que dice eso toma una postura como representante pues del gobierno federal, quieran hacer parecer esto como una situación aislada, como una situación local y que el problema era del gobierno municipal. Estamos ante un crimen de Estado. Estamos ante un terrorismo de Estado en sus tres niveles, municipal, estatal y federal. Estamos tocando las médulas de cómo se ejerce el poder. Entonces, si no hay una posibilidad y si no hay una intención, ningún deseo de cuestionar esta forma de ejercicio de la corrupción y del poder en las formas de gobierno, en las instituciones de gobierno, en realidad no se está cuestionando nada. No hay realmente acciones de fondo para tratar estos temas. Entonces, el nivel sigue siendo una respuesta para acallar un poco la reacción internacional, porque ahora todos los ojos están puestos en México.
Para terminar, ¿cómo ves el futuro de ese querido país?
Quiero pensar que hay esperanza y que la esperanza está justamente en las reacciones de solidaridad, en las reacciones de organización que está teniendo la población mexicana en sus distintos sectores. Si esta situación crítica deja algo claro a la luz, es que el pueblo mexicano lucha, que el pueblo mexicano es capaz de salir a las calles, de organizarse de distintas formas, combativas pero también creativas, que estudiantes a lo largo de todo el país han expresado de maneras culturales a través de las redes sociales, a través de chistes, a través de memes, se está creciendo en una conciencia política en México. Está habiendo un hartazgo ante los medios de comunicación, ante Televisa como principal titiritero de este sistema, como principal actor de toda la manipulación de este teatrito que decíamos. Entonces, la gente está cada vez más y dentro de este proceso abriendo los ojos y trabajando para la organización. Ya no solo para decir un ya basta, sino para decir es otro país el que queremos. Hay un grupo de personas, de actores sociales, que están promoviendo ahora la construcción de una asamblea constituyente como tal, en este momento crítico del país. De hecho, se está convocando a partir del próximo febrero, el 5 de febrero, que es el Día de la Constitución Mexicana. Se está promoviendo un primer encuentro y el inicio de un proceso para la configuración de un proceso constituyente, de una asamblea constituyente, digamos, alternativa, porque las estructuras políticas en México están podridas. Ahí ya no está la solución. La solución la tenemos en la ciudadanía y en la posibilidad y capacidad de seguirnos organizando.
Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho todo lo que nos has contado. Nos has permitido ver algo de esa realidad mexicana. Esperamos que vuelvas por aquí y que nos puedas seguir contando si esas esperanzas tuyas se han cumplido.
Muchas gracias y todos somos Ayotzinapa.
Nos ha acompañado Ana Elena Barrios, compañera mexicana, que pertenece a la organización Enlace de Comunicación y Capacitación.
Se vende el buen ejemplo de aquel padre, se vende a la mamá, que poca madre. Se vende mi país como un relingo, se vende al extranjero y a lo gringo. Se venden su memoria y sus recuerdos, lo avientan a las hienas y a los cerdos. Se vende mi país puro y entero por un triste puñado de dinero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero.
La agenda que vos proposem és per al dissabte 20 de desembre a les 18 hores. Es convoca la ciutadania en dos punts diferents. Des de la plaça de l'Ajuntament a les 18 hores sortirà la marxa pel tancament dels CIES i per celebrar el Dia Internacional dels Drets de les Persones Migrants, que es dirigirà cap a Delegació de Govern, carrer de Colón 60. En Delegació de Govern, al mateix temps, es convoca la ciutadania a les 18 hores en contra de la Llei de Seguretat Ciutadana. Rebran a la marxa pel tancament dels CIES per anar tots juntes al CIE de Zapadors, on finalitzarà la manifestació conjunta. I com sempre, el dia 30 d'este mes, que és l'últim dimarts de l'any, concentració front al CIE de Zapadors per al tancament d'este. Ningú ser és il·legal, no als CIES. Hem arribat a l'últim programa de l'any. Vos desitgem una bona entrada i vos esperem l'any que ve. Moltes gràcies.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gasco. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: Primado, La Traca i 3 i 4.